llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen! ¡Vuelo por defender los derechos de mi patria!
¡Apuntan! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero saludar hoy a nuestro invitado especial, Héctor David Rojas Villamil, quien es profesor de la Universidad del Rosario de Derecho Administrativo y Teorías de la Justicia. Además, es PhD de la Universidad de Bristol de Inglaterra y sus intereses de investigación se orientan a la democracia, la justificación política, la legitimidad de la autoridad y los límites al poder público. Querido Héctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Felicitarlos por este espacio muy importante para pensar el derecho, para pensar la participación política. Y bueno, pues con el ánimo de que charlemos, conversemos, acá a su disposición de ustedes.
Así es, Héctor. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. También queremos contarles a nuestros oyentes que este programa de hoy es especial porque lo hacemos en el marco de una iniciativa estudiantil de los consejos de la Universidad del Rosario y es por eso que quiero darle una especial bienvenida a los estudiantes de los consejos que nos acompañan, Valentina Pumarejo y Sebastián Guzmán. ¿Cómo se encuentran, queridos invitados?
Hola María José, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Valentina Pumarejo, soy estudiante de Relaciones Internacionales y estoy muy contenta de poder participar en este espacio.
María José, me presento, soy Sebastián Guzmán, estudiante de jurisprudencia, encantado de estar en este nuevo espacio para poder hablar un poquito del derecho y de la política en este contexto de las elecciones.
Claro que sí, un honor contar con todos ustedes como invitados y sobre todo que podamos hacer un diálogo muy parchado, pero sobre todo interdisciplinar, donde podamos hablar desde nuestra voz como jóvenes y hablar sobre las problemáticas y las temáticas que más nos interesan. En primer lugar, quiero aprovechar y recordarle a nuestros internautas que nos están escuchando que pueden encontrarnos en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quien les habla es María José García y bienvenidos una vez más a La Pola Constitucional. El día de hoy queremos hacer algo diferente. Queremos hacer un ABC de las elecciones regionales que ya casicito van a llegar, van a ser este 29 de octubre del 2023 y se realizarán las elecciones de gobernadores, de alcaldes, concejales, diputados y ediles, de las que seguramente todos aquí hemos escuchado. Yo creo que este es un tema fundamental no solo para nosotros como país, sino también y especialmente como jóvenes, que claramente va a tener un impacto directo, fundamental, en aspectos como la seguridad, el empleo, que tal vez uno tiene más en la cabeza, que son como ese impacto más grande, pero que también de alguna forma afectan aspectos más sencillos de nuestro día a día, que en principio parecerían pequeños, pero que tienen la potencialidad de generar un gran impacto. Y todo esto orientado a la construcción de país desde las regiones y sus necesidades puntuales. Entonces, la idea de hoy es hacer un ABC en palabras sencillas, tranquilas, muy parchado, para poder entender mejor cuáles son las funciones de cada uno de los cargos, qué competencias tienen, qué pueden proponer y qué no. Así, también queremos aportar en la pedagogía electoral para crear un criterio, una perspectiva crítica para ejercer ese compromiso político sin dejarnos meter los dedos a la boca. Y es por eso que quiero invitar preguntándole a nuestros invitados por qué creen que es importante que todos como ciudadanos y especialmente como jóvenes salgamos a votar este 29 de octubre.
Bueno, por mi parte yo creo que, a ver, el tema de que los jóvenes participemos y salgamos a votar es fundamental en la construcción democrática. Ya ese discurso de que somos futuro yo creo que ya no aplica. Creo que los jóvenes también somos presente, y la prueba de ello es que hoy por hoy tenemos la responsabilidad de construir el futuro desde ahora. ¿Qué elecciones vamos a tomar? ¿A quiénes vamos a poner en los cargos de elección popular, que son supremamente fundamental? Pero el trabajo no solo termina ahí, sino entender cuáles son sus funciones y cuando llegan una vez al poder, hacerles control, porque finalmente los políticos y los funcionarios públicos son los funcionarios del pueblo y de los ciudadanos, que es fundamental en la premisa democrática.
Sí, muy de acuerdo con lo que decía Sebastián. Creo que es tiempo de que nosotros como jóvenes le dejemos el miedo a un lado de participar en la política. Es tiempo de que empecemos a involucrarnos en decisiones que nos afectan a nosotros y no pensar que porque somos jóvenes no es algo que nos competa, porque las decisiones que tomamos son muy importantes. Eso sí, tenemos que estar bien informados de cuáles son las funciones de un alcalde, de un concejal, de un diputado, porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos eligiendo, no nos ponemos a mirar planes de gobierno, no nos ponemos a mirar propuestas y votamos por votar. Entonces, es una invitación para nosotros como jóvenes a ponernos las pilas con el tema político, a participar y a informarnos bien de los candidatos.
Supremamente de acuerdo con todo lo que ustedes mencionaron, y precisamente en ese deber que tenemos de informar, de realizar pedagogía electoral y de estar al tanto de todo lo que está sucediendo en la realidad política de nuestro país, queremos comenzar preguntándole a Héctor Rojas, nuestro profesor que hoy nos acompaña para contarnos un poco más de qué hace cada uno de los cargos. Pues queremos preguntarle a nuestro profesor Héctor sobre la figura del gobernador. ¿Qué hace un gobernador? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su competencia? Cuéntenos, doctor Héctor.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Lo primero es que uno tiene que enmarcar en nuestro ordenamiento jurídico, en materia de régimen departamental, por supuesto el marco constitucional que regula la materia, y de forma específica la ley 2200 del año de 2022. Estamos hablando de una norma relativamente reciente que digamos de guía y de alguna forma organiza y actualizó el régimen departamental que estaba en mora. Los gobernadores. Entonces, lo que dispone la Constitución es que en cada uno de los departamentos debe haber un gobernador, que es el jefe de la administración seccional y es el representante legal del departamento. Entonces, acá debemos partir de lo siguiente: las elecciones a las que nos vamos a enfrentar son elecciones territoriales. Entonces, tenemos que pensar que dentro del ordenamiento territorial nosotros tenemos el orden nacional, en cuya cabeza está la presidencia de la República. Pero debido al fenómeno de la descentralización territorial, encontramos que en Colombia el poder se dispersa de ese núcleo, de ese centro, y se ejerce también desde las entidades territoriales. Dentro de esas entidades territoriales, por supuesto, vamos a incluir a los departamentos, a los municipios, a las entidades territoriales indígenas, debemos incluir también las regiones administrativas y de planificación como entidades territoriales, las denominadas RED, y en cabeza de el departamento como entidad administrativa, pues encontramos a los gobernadores. Entonces creo que ese es el mapa fundamental. Nos vamos a ubicar en la entidad territorial del departamento y ahí vamos a encontrar al gobernador. Elección de los gobernadores. Son elegidos popularmente, son elegidos por un periodo de 4 años, y ahí la importancia de las elecciones que tenemos en este momento. El artículo 305 constitucional establece parte de las funciones de los gobernadores. Dispone que tiene la función de dirigir, coordinar la acción administrativa del departamento, actúan en su nombre como gestor y promotor del desarrollo, dirigen y coordinan los servicios nacionales en condiciones de delegación que le confiera el presidente de la República. Un tema importante es que el gobernador tiene iniciativa y control sobre las ordenanzas departamentales. Por ejemplo, dentro de esa bueno, ese es otro órgano del que podemos hablar ahorita, ¿no? Tenemos a nivel departamental también otro órgano político-administrativo, una corporación que son las asambleas departamentales, y acá tenemos, bueno, el doble rol del gobernador, tanto de poder someter iniciativas a las asambleas como de ejercer el control sobre las mismas. Resaltan también las funciones de planeación de ordenamiento territorial, formula y presenta el proyecto de ordenanza que contiene el plan de ordenamiento, que luego debe ser aprobado por la asamblea, materia de ejecución presupuestal y de apoyo a los municipios. Y por supuesto también hay un rol bien importante por parte de los gobernadores, que es el ejercicio de la función administrativa de policía, como primera autoridad de policía del departamento. Eso en líneas generales nos ubica un poco cuál es el rol del gobernador.
Doctor, muchas gracias. Ahora nos gustaría que nos pueda exponer un poco cuáles son las funciones que tienen los alcaldes. Vamos ya como al orden más local, al orden municipal.
Bueno, de nuevo, en el caso de los alcaldes, lo que tenemos que, es que ubicarnos ahora en qué nivel de entidad territorial, en el municipio o en los distritos. En el caso de los alcaldes, de nuevo, vamos a encontrar también la autoridad administrativa, lo vamos a ubicar como autoridad administrativa del nivel local. Será importante entonces resaltar, digamos, esta función de nuevo, tanto administrativa, ejecutiva del alcalde en materia de realización de planes de ordenamiento territorial del nivel municipal, el cual debe someter al Consejo y, por supuesto, en caso de que no sea aprobado por el Consejo, puede emitirlo por decreto. Encontramos también funciones en materia de función administrativa de policía. Y acá hay un tema muy importante, un tema que yo les quisiera resaltar a ustedes, que no podemos perder de vista, y es la importancia del municipio a nivel constitucional en la provisión de servicios públicos. El municipio como entidad administrativa fundamental del ordenamiento jurídico tiene esa función, es el nivel administrativo más cercano al ciudadano. Usted generalmente le pedirá la provisión de servicios públicos a su alcalde. Está hablando de las secretarías de salud, de los hospitales, de las redes de hospitales municipales, de los colegios públicos del distrito. Entonces hay que pensar mucho la importancia, digamos, del ciudadano entre ese nivel cercano que le genera la alcaldía, que le genera el poder ejecutivo más cercano que encuentra. Entonces creo que eso es supremamente importante tenerlo en mente.
Y precisamente como usted estaba mencionó hace poco a los consejos, quisiera que nos contara un poco qué es un consejo municipal y cuáles son las funciones de un concejal cuando queda electo.
Bueno, cuando hablamos del consejo estamos hablando de una corporación político-administrativa, la encontramos regulada en el artículo 312 constitucional. Y ya de forma más precisa a nivel legal en la ley 136 de 1994, que contiene el régimen municipal. Varias funciones de los concejales. ¿Qué va a ser los concejales que vamos a elegir en las elecciones de octubre? En primer lugar, tiene unas funciones reglamentarias. A través de los acuerdos municipales o distritales, el Consejo cumple una función reglamentaria, particularmente la Constitución le atribuye la función de reglamentar la función y eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. Hay otra función importante que se da en materia de control político, en control político al alcalde. Debemos como ciudadanos tener la expectativa de que nuestros concejales ejercerán sobre la administración que quede elegida un control que se da a través de figuras como, por ejemplo, las mociones de observación. Las mociones de observación es una forma de control político donde se hace un llamado de atención y un reproche político a las decisiones que, por ejemplo, los secretarios del distrito o del municipio, una forma de controlar sus actuaciones. Y es un reproche que se hace, por supuesto, esto no lleva a la destitución del funcionario, pero sí es un reproche público de esta organización político-administrativa. Y, por supuesto, también tienen el lugar a el ejercicio de la moción de censura, que en este caso, digamos, si encontramos digamos esa vocación muy similar a la moción de censura que ejerce el Congreso de la República frente a los ministros. Encontramos funciones presupuestales. Por ejemplo, dicta las normas para expedir el presupuesto anual, el presupuesto anual de rentas y gastos. También autoriza, por ejemplo, los contratos, los préstamos que puede adquirir el alcalde, los empréstitos. Entonces, digamos, resulta pues un organismo ciertamente fundamental en el desarrollo de la actividad de la administración. Por supuesto, esperamos que una colaboración armónica entre poderes públicos, como una noción y un principio constitucional, pero también un sistema de balances y contrapesos, y acá en estos órganos, igualmente con la asamblea frente a los gobernadores, ¿no? Uh-huh. Órganos que deben mutuamente sopesarse. Se me olvidaba un tema importante. Los consejos también tienen unas funciones electorales, en el sentido de que ellos también, en el sentido que ellos también eligen, por ejemplo, los contralores municipales, los personeros. Entonces hay que también ubicarlo como un órgano con funciones de elección de otros funcionarios que cumplen otras funciones de control sobre la gestión administrativa fiscal en el distrito o en el municipio.
Claro, es decir que el rol de los concejales va más allá de solamente control político, ¿no? Tiene muchas más funciones.
Tiene muchas más funciones, por supuesto, por supuesto. Tiene muchas otras funciones, digamos que a veces son quizás menos visibles. Uh-huh. De pronto uno tiende a pensar más en el concejal confrontacional, con la administración y en el... Y eso está bien, por supuesto, ese es el rol, ese es, por eso es un órgano político administrativo, pero también hay que, digamos, como ciudadanía ser muy activos y, por ejemplo, ser activos frente a, venga, cómo se están ejerciendo esas otras funciones diferentes a la del control, qué tipos de acuerdo, de proyectos de acuerdo están presentando los concejales. ¿Qué tipo de participación están teniendo los ciudadanos a través de sus consejos para lograr acuerdos municipales que logren materializar sus intereses, sus preocupaciones y sus visiones de ciudad? Entonces, me gusta la pregunta que haces porque, claro, crea esa amplía esa noción que podríamos tener por general, en general de lo que hace un concejal.
Perfecto. Muchas gracias. Y usted también ha mencionado mucho la importancia de las asambleas departamentales. Entonces, de esto casi no se habla cuando se tienen, por ejemplo, debates alcaldía, consejo, no se trata tanto la importancia de las asambleas departamentales. Entonces, quisiera que nos contara un poco qué es una asamblea departamental y los diputados que se lanzan a estas asambleas, qué funciones tienen.
Bueno, muy bien. Es que yo creo que puede pasar lo siguiente. Muchas veces... Por ejemplo, desde Bogotá, como en Bogotá no vamos a votar por el nivel departamental, por ser un distrito capital, muchas veces perdemos de vista, pues por la importancia de la ciudad y digamos por ser el sitio en el que nos encontramos, pues la importancia de las asambleas, la importancia de ese nivel departamental intermedio que Bogotá no tiene. Yo creo que a nivel de provincia, a nivel de región, sí. Por el contrario, creo que sí existe una gran importancia y una visibilidad del rol de las asambleas, que de pronto en Bogotá no estamos habituados. De nuevo, la remisión acá es a la Ley 2200 de 2022, régimen departamental, donde vamos a encontrar todas estas funciones de las asambleas. En primer lugar, tenemos que tiene una función reglamentaria, que consiste en expedir, reformar o derogar las ordenanzas departamentales. De nuevo, pues bajo un debido proceso, para que haya una ordenanza se requieren dos aprobación en dos debates de la ordenanza. Ordenanza que, y acá es importante relacionarlo con las funciones del gobernador, porque el gobernador también se encarga de sancionar las ordenanzas o de objetarlas. Acá hay un procedimiento similar al que ocurre a nivel de las leyes con la sanción presidencial. Entonces es un ejercicio colaborativo. Tiene funciones tributarias, tiene funciones presupuestales, puede decretar los tributos y contribuciones para el desarrollo de las funciones departamentales. Expide normas orgánicas sobre el presupuesto. Tiene, de nuevo, como los consejos, también unas funciones electorales, es decir, de elegir mediante convocatoria pública al contralor departamental, mediante concurso público de méritos. Tiene una función de control político también sobre, en este caso, la figura del gobernador. De nuevo, la figura, encontramos la figura de la moción de censura, la posibilidad, ¿no?, de generar ese reproche político del nivel territorial. De nuevo, los diputados elegidos por periodo de 4 años. Y importante que esta ley les otorga la calidad de servidores públicos.
Muchas gracias, doctor. Ahora le quisiéramos hacer más una pregunta sobre un cargo del cual a nivel general, no solo en los jóvenes, sino incluso en otras poblaciones, siempre pasa que no tenemos ni idea o no tenemos claridad qué hace un edil, cuáles son las funciones, qué tanto puede aportar a la construcción de la comunidad. Desarróllenos, por favor, un poco más sobre estas funciones para tratar de entender también uno de los cargos que vamos a escoger el próximo 29 de octubre.
Bueno, acá de nuevo insistiría en un tema fundamental de lo que ustedes preguntan, y es la cercanía del ciudadano con la administración. Y entre más local, pues más cercano, ¿no? Pero pareciera ser lo contrario. Yo estoy seguro que los que nos escuchan tienen toda la claridad cuáles son los candidatos a la alcaldía. Pero usted sabe cuáles son los candidatos a edil de su localidad. ¿Tiene un candidato? ¿Usted seguro se pone la camiseta de algún partido para defender a un alcalde, para defender a...? Pero usted, a nivel político y partidista o de militancia, ¿lo hace en su barrio, lo hace en su localidad? Entonces, miren la importancia acá de las juntas de las organizaciones, de las juntas de administradoras locales, donde los ediles ejercen sus funciones. Primero, diremos que son corporaciones públicas que tienen funciones atribuidas directamente por la Constitución. Se encargan de varias materias, por ejemplo, promover la participación ciudadana, velan por el mejoramiento de los servicios públicos en el territorio, coadyuvan y coordinan y colaboran con las autoridades municipales para lograr los fines del Estado. Pueden proponer políticas públicas a la administración local. Sirven de también distancia de planeación dentro de la respectiva comuna o corregimiento. ¿Qué más podemos añadir acá? Bueno, importantísimo, participan en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo. Vigilan y controlan la prestación de servicios municipales. Pueden formular propuestas de inversión, miren lo importante, ¿no? Y distribuir partidas globales que les puede asignar el municipio. Muy bien.
Perfecto, profesor Héctor. Muchísimas gracias por esa exposición. Y me quiero quedar con la reflexión que nos hacía al final, porque estaba pensando que generalmente en Colombia tenemos la creencia generalizada que desde el único factor o desde el único nivel en el que se puede hacer un impacto real como nación es en el nivel central. Y la mayoría de colombianos solemos creer que realmente las elecciones más importantes de todas son las elecciones a presidente, las elecciones del Congreso, pero como usted bien nos planteaba, pues yo creo que es al revés. Realmente esas elecciones de ediles, de gobernadores, de alcaldes son los que conocen de primera mano cuáles son las necesidades que tiene cada uno de los territorios de nuestra nación. Y pues es ese contacto más cercano y más próximo que tenemos para acercarnos a esa política desde nuestras posibilidades. E incluso usted mencionaba la importancia del mandato constitucional de la descentralización, de la autonomía territorial. Y siento que en un país como Colombia, tan desigual, con unas condiciones sociales, políticas, económicas tan distintas entre las regiones, con una diversidad cultural tan marcada, pues creo que se hace supremamente fundamental este tema de las elecciones regionales, y quisiera preguntarles por qué consideramos que es importante, a pesar de que la gente crea que solamente las elecciones al presidente son importantes y que si bien es la cabeza pues de la nación, ¿por qué las elecciones territoriales? ¿Por qué la autonomía de las entidades territoriales? ¿Por qué es importante participar en estas elecciones más próximas que solemos creer que no tienen un impacto tan directo en nuestra vida diaria?
Yo, digamos, el panorama, sí, yo estoy muy de acuerdo en el sentido de que soy una persona que cree mucho en la necesidad de la descentralización, de dispersar el poder central, de alguna forma con una noción que subyace a la descentralización, que es la visión de la democracia directa, la visión que entre más cercano está el ciudadano al poder, entre más control, vigilancia puede ejercer, entre más instancias intermedias existan, y estas instancias intermedias más autonomía, más capacidad de acción tengan, pues creo que eso se refleja mejor en los niveles de gobernanza. Piensen una persona en un municipio de sexta categoría, alejado en la absoluta periferia, lo lejos que ve el poder central. una persona que no ve a los ministerios, que no ve, no tiene claridad más allá, digamos, pues de la del acercamiento que pueda tener a través de redes, de medios, pero que no encuentra y no ve con claridad al poder público. Pero seguro, si va a su plaza municipal y va al palacio municipal y encuentra a su alcalde y encuentra a su secretario de gobierno y encuentra y los conoce y les pide cuentas y les pasa peticiones y le hace, yo creo que eso resulta fundamental para la materialización de el fenómeno de gobernanza, en el sentido de que el ciudadano sea capaz, tenga instrumentos, medios, mecanismos para sentirse cercano al poder público.
Yo por mi parte creo que hay que hablar de un tema que vemos desde Bogotá y que el mismo profesor lo comentaba, era los bogotanos, o lo hablo por mí, que yo vivo en esta ciudad pues, toda la vida. Nosotros nos encontramos muy disasociados a todos estos conceptos que vimos, lo que es un gobernador, lo que trabajan las asambleas departamentales, la labor de los diputados, y nos encontramos dispersos a eso, y esta es la oportunidad también para creer en ese proyecto, en esa idea de que Bogotá, hay algo más allá de Bogotá y hay algo más allá del Palacio de Nariño y del Palacio de Líbano, donde está presidente y donde está hoy en día pues la alcaldesa mayor de Bogotá. Es fundamental entender cuáles son las necesidades, pero también hay otro tema, recuperar la confianza en los servidores públicos, en las actuaciones, en cómo han hecho sus funciones, porque también vemos que los concejales a veces no cumplen, hacen un periodo bueno y el otro fenómeno que ahora es popular es un periodo bueno, renuncian y se lanzan a la Cámara o al Senado de la República, que también son otras cosas que yo creo que hacen también que uno pierda la confianza en estas instituciones, pero sí son cosas que hay que poner sobre la mesa y que hay que empezar a dialogar, porque no podemos vivir centralizados y amarrados al poder de lo que salga de la Plaza de Bolívar acá en Bogotá, porque hay algo más allá de esto.
Sí, precisamente destacando esas ideas que ustedes decían, siento que es muy importante que se conozcan los territorios, porque Colombia es un país que tiene territorios que son muy diferentes. O sea, las decisiones que se toman desde Bogotá no deberían ser aplicadas exactamente igual al resto de territorios porque tienen condiciones diferentes. Entonces, me parece muy importante lo que decía Sebastián de recuperar la confianza. Todo el problema de la corrupción ha hecho que nosotros como ciudadanos no confiemos en nuestros gobiernos, ni siquiera tengamos ánimos de salir a votar por alcaldes, por gobernadores, porque no sentimos que eso va a generar un cambio o tener un impacto en nuestra cotidianidad. Sin embargo, ellos en verdad son los que pueden hacer algo por el territorio porque son los que lo deberían conocer. No solo presidencia, a presidencia muchas veces se le escapan muchos temas de interés nacional que no solo desde Bogotá, sino de otros territorios. Entonces siento que darle como esa importancia a los alcaldes, a los gobernadores, a los diputados, conocer qué es lo que hacen, porque no solo control político, tienen muchas otras funciones también administrativas, económicas, entre otras, que permiten que se hagan cosas o proyectos para sacar adelante como los municipios y las ciudades, no solo Bogotá.
Excelente, supremamente de acuerdo con todo lo que han mencionado, y en este punto queremos agradecerles a todos por sus participaciones y especialmente al profesor Héctor por acompañarnos en este programa. Con esto culminamos nuestra primera etapa de este podcast, en el que queríamos hacer más que todo una labor de pedagogía electoral, de contarles un poco cómo funciona todo, y con esto nos despedimos del profesor Héctor Rojas y los invitamos a quedarse en nuestra próxima etapa de este podcast, ya en unos minutos luego de una canción, con los miembros del Consejo Estudiantil. Muchas gracias, profesor Héctor.
Con mucho gusto.
Bueno, y regresamos con esta segunda parte de nuestro programa de podcast de la Pola Constitucional en conjunto con los consejos estudiantiles, y queremos dar un espacio para que los jóvenes podamos alzar la voz, para que hablemos de cuáles son nuestras necesidades, de cuáles son aquellos temas que más nos interesan y por qué es importante, si bien como ciudadanos que participemos, sobre todo como jóvenes que alcemos la voz y tomemos un papel activo en el ejercicio de nuestra ciudadanía. Es por eso que quiero comenzar contándoles a nuestros ciberoyentes que en los últimos datos del DANE nos cuentan que en Colombia hay alrededor de 8 millones de jóvenes entre los 18 y los 26 años, que representan el 16% de la población. Sin embargo, si uno contrasta esto con los datos de la Registraduría Nacional, pues nos damos cuenta que en las últimas elecciones se dio el voto de alrededor de solo 3 millones. Y yo creo que esto refleja un gran abstencionismo que, si bien es un fenómeno generalizado de todo el país, a nivel nacional, no solo con los jóvenes, sino de toda la población en general, pues es particularmente desalentador y preocupante que haya una tan baja participación de los jóvenes. Incluso en el último informe del Latinobarómetro, publicado por el DANE, expresan que solo 3 de cada 10 jóvenes creen que a los gobernantes les interesan sus opiniones y necesidades, y que solo 7 de cada 10 jóvenes jóvenes desconfían de las elecciones democráticas. Y yo creo que aquí hay mucho por hablar, porque desde mi punto de vista, si bien los jóvenes ejercen un papel fundamental y pues contrastado con este abstencionismo, pareciera que los jóvenes no tuvieran una ciudadanía activa, yo creo que realmente lo que sucede es que estos no encuentran una confianza institucional en estas elecciones, en estos instrumentos de participación democrática, y que realmente las propuestas y los candidatos no están representando realmente los intereses y las necesidades de los jóvenes, leídas en clave de su papel fundamental en nuestra sociedad. Y es por eso que quisiera comenzar preguntándoles a ustedes qué piensan al respecto. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Consideran que los jóvenes no confían tanto en la institucionalidad? ¿Que sienten que sus necesidades están siendo escuchadas o no? Les escuchamos.
Bueno, yo siento que nosotros como jóvenes, la verdad, sí estamos decepcionados con la política, sí sentimos que no somos escuchados, porque uno puede oír comúnmente a personas mayores diciendo que nosotros lo que pensamos pues no vale, o no tenemos experiencia, entonces que no sabemos qué es lo mejor para el país, y no tenemos confianza en los gobernantes ni en lo que proponen, porque no nos sentimos identificados con ellos. Y lo más triste es que ni siquiera, por ejemplo, en las elecciones a los consejos de juventud, también hubo un abstencionismo electoral muy alto, cuando se supone que era la oportunidad para que nosotros como jóvenes manifestáramos qué es lo que queremos y cuáles son las necesidades que queremos que se vean reflejadas en los que nos gobiernan. Entonces, yo creería que es importante cuestionarnos a nosotros mismos de si en verdad está todo perdido con la política, o si se pueden hacer cosas buenas como desde ahí.
Ahí yo estoy un poco de acuerdo con lo que mencionaba Valentina. Es un tema fundamental que tú propusiste, es los consejos de juventud. Era la gran oportunidad para ver una masiva participación de jóvenes en Colombia, y no la vimos, no fue así. Pero es más decepcionante aún si uno va y observa cómo están operando. Algo la salvedad, yo no soy consejero distrital ni municipal de juventud ni nada, pero sí he tenido contacto con personas que lo son y he podido estar en algunos espacios, y es un completo desorden. Es un completo desorden, y hay algo que me parece más crítico, es que están replicando las mismas prácticas políticas de cómo operan los que nos gobiernan hoy. Entonces, ¿de qué nos sirve que los jóvenes estemos actuando y haciendo lo mismo que ya nos hemos dado cuenta que no ha funcionado, o que tiene falencias, tiene cosas positivas, pero uno entra a este tipo de reuniones y es impresionante, no se escuchan, no atienden problemáticas claras, todo es basado en un discurso de odio, hay una carencia de argumentos y una falta de trabajo para hacer la construcción democrática un poco más equiparable y más sostenible.
Sí, y con eso que dices, siento que el problema también radica en que no se busca en verdad trabajar por los problemas de nuestra ciudad, sino replicar una ideología política sin importar si eso es, en verdad es lo mejor para nuestra ciudad. Entonces están los partidos políticos tradicionales y las personas que hacen parte de estos partidos políticos simplemente no se sientan a pensar, o es la percepción que por lo menos yo como joven tengo, en, bueno, esto que estoy proponiendo de verdad le sirve a la ciudad, de verdad ha dado resultados, o qué puedo hacer para innovar, qué otras estrategias de políticas públicas puedo proponer para solucionar los problemas. Entonces nos hemos quedado en lo mismo siempre y solo replique y replique ideas políticas sin pensar en cosas nuevas para proponer, alejado un poco del espectro político de izquierda, derecha.
Supremamente de acuerdo con lo que ustedes dicen, y yo creo que algo importante de resaltar es que realmente el abstencionismo de los jóvenes no responde a una falta de interés, sino creo que a un desánimo generalizado de los jóvenes que cada vez demuestran, como lo mencionaba Valentina, que quieren contrastar y criticar un poco esas formas tradicionales de hacer la política y llevar la participación a otros espacios. Si bien en principio el voto no es el mecanismo que en principio estos utilizan en la mayoría de ocasiones, por ejemplo, están empezando a surgir nuevas movilizaciones sociales en las calles, en las protestas, utilizando las redes sociales, los medios de comunicación para llevar al debate público lo que como jóvenes consideramos que deben ser las prioridades de nuestras agendas políticas. Y al respecto, quisiera preguntarles por qué creen ustedes que hay una tan baja participación estudiantil de los jóvenes, no solo desde el voto, sino también lanzándose como candidatos a aspirar, por ejemplo, a ser ediles, concejales y demás. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Creen que es importante? ¿Cómo cambiaría si nos apropiáramos más de esa figura? ¿Y por qué creen que hay tan pocos candidatos jóvenes que aspiran a estos cargos?
Es preocupante, o sea, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es ponerle la lupa a esto, porque es bastante, bastante preocupante que no encontremos candidatos jóvenes. Nomás vayamos al perfil general, miremos las edades de los candidatos hoy a la alcaldía de Bogotá. Todos están por encima de los 50 años. Obvio, la experiencia prima y el discurso de que un alcalde preparado, que ha trabajado toda su vida, es válido. Pero ¿cuándo vamos a tener un alcalde de 30 años, por ejemplo, de 28 años, que ha hecho su trayectoria y que pueda llegar con ideas frescas? Eso sería un sueño, yo creo que importantísimo, que pueda aspirar Bogotá y que pueden aspirar las otras ciudades. Pero también miremos el tema de los concejales, miremos el tema de los ediles. Hay jóvenes en algunas localidades, pero por ejemplo ese fenómeno creo que se tiende a ver en específicas partes de la ciudad. Por ejemplo, Chapinero en Bogotá es una ciudad que tiene hoy una inmensa cantidad de candidatos jóvenes lanzándose, pero es que es una de 20. Entonces el tema está ahí, es como hay un desequilibrio gigante en cuántos jóvenes están participando y que se ven desanimados, pero qué espacios y qué soluciones les podemos promover para que por lo menos no pierdan la esperanza y se vean identificados y que puedan llegar a un cargo.
Sí, yo siento que tiene mucho que ver con lo que decía María José y Sebastián, lo que hablábamos hace rato, de esa desconfianza o ese desánimo que nosotros como jóvenes sentimos, y por lo menos yo siento que no se sabe muy bien cómo es ese proceso para aspirar. Entonces puede que haya muchos jóvenes que les interese hacer un cambio real en la ciudad, que les interese participar en política de otras formas diferentes, pero está esa creencia de que no, si no tengo un partido no puedo aspirar porque
o la maquinaria, por ejemplo, ese es otro discurso, que si no tienes la maquinaria o si no tienes 50 años, en el caso de los ediles, no puedes llegar nunca.
Sí, no, hay muchas trabas para acceder como a ese lugar. Tienes que tener, lo que decía Sebastián, maquinaria, tienes que tener palancas. Entonces, si yo como joven estoy interesada en hacer política, pero pienso en todo eso, digo, no, pues es muy difícil, ¿para qué lo intento? Porque la otra sería lanzarse por como independiente, pero eso ya es otro cuento, que requiere más financiación, conseguir la cantidad de firmas que se requiere. Es decir, hay muchas trabas en el proceso como político como tal para que uno acceda a esos cargos. Entonces, eso y la falta como de información que nosotros como jóvenes tenemos al respecto, precisamente porque estamos desanimados con la política, entonces ni siquiera nos interesa buscar otras formas de participación.
Estoy de acuerdo con todo lo que han mencionado. Yo creo que es fundamental mencionar que esta falta de oportunidades para acceder a los jóvenes a este tipo de instancias de participación también tiene una barrera fundamental, y es que creo que en Colombia hay una percepción generalizada de que los jóvenes no están preparados, de que los jóvenes no conocen la historia del país, de que los jóvenes realmente no están en la capacidad de asumir este tipo de responsabilidades, y creo que hemos sido un país que le ha temido a creer a los jóvenes. Y yo creo que estar acá es precisamente una muestra de que los jóvenes nos estamos empoderando de nuestro papel como ciudadanos, estamos alzando la voz, estamos exigiendo desde el control político, estamos siguiendo los planes, las acciones que cada una de estas instancias han llevado a cabo, y que nuevamente estamos contradiciendo esa creencia generalizada de que los jóvenes no estamos preparados, y cada vez estamos dando más ejemplo de que nuestro momento es ahora. Y como mencionaba Sebastián, los jóvenes no somos el futuro, sino que nos apropiamos del presente del país.
Bueno, yo por mi parte completamente de acuerdo, es el momento, y es algo fundamental ir teniendo un papel trascendental en la política colombiana por parte de los jóvenes. Personalmente, siempre cuando me preguntan joven y política, yo conecto una frase que dijo hace muchos años Jaime Garzón, que es supremamente fundamental, y es: si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselas. Y es que eso es fundamental. Nosotros no necesitamos ni caudillos, creo yo, ni superhéroes, ni va a venir alguien de otro mundo, de otra galaxia, a cambiarnos el cuento. El cuento lo cambiamos nosotros, lo cambiamos informándonos, asistiendo a la urna, estando pendiente no solo cuando votamos, sino cuando están allá arriba. ¿El jefe quién es? El jefe somos los jóvenes y somos los ciudadanos, y tienen que dar respuestas y soluciones concretas a las problemáticas, porque le di mi voto para que usted sea alcalde, para que usted sea concejal, para que usted sea edil, pero también cúmplame. Y yo estoy en la completa garantía y en la completa responsabilidad con el país y con la ciudad de hacer cumplir mi voluntad política.
Sí, exacto. Como jóvenes, la invitación es a que no nos desanimemos con la política, a que no le tengamos miedo a involucrarnos, a conocer, a que, como decía Sebastián, a que de verdad el futuro no es de nosotros, sino es el presente. Nosotros tenemos que ponernos la camiseta política, informarnos, saber quiénes son los que nos están gobernando, qué es lo que están haciendo y si es lo que están cumpliendo, y no dejarnos que nos digan que porque somos jóvenes no tenemos ningún papel en la política, porque sí lo tenemos.
Y no solo cualquier papel, sino uno fundamental. Uh-huh. Ahorita en el debate escuché esta frase con uno de los candidatos en uno de los debates que se realizó en la universidad, y es de Batman, y dice que si uno no se mete en la política se mete con uno. Y yo creo que eso lo dice todo. Es una invitación a que no esperemos a que las consecuencias de una mala gestión comiencen a afectarnos, sino que nos apropiemos de nuestra ciudadanía y hagamos un voto consciente este 29 de octubre en las elecciones regionales. Así que gracias a todos los que nos acompañaron, a Sebastián, a Valentina, al profesor Héctor, y los esperamos en el próximo programa de La Pola Constitucional del Semillero Ajere, El Derecho en Movimiento. Les recordamos a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó La Pola, y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.